Sofi, gracias. Ya a esta hora de la mañana, 7:14, saludamos al señor embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, quien nos acompaña y está desde ayer en Cali para participar en la COP16. Señor embajador, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Muy bien, embajador, ¿qué tal la impresión de lo que fue la inauguración oficial de la COP16 ayer en Cali?
Pues creo que fue una inauguración muy, muy linda, mostrando realmente el compromiso de Colombia por organizar esta COP, y creo que también nos dejó con un llamado de urgencia, que es un llamado apropiado, considerando que la pérdida de biodiversidad es una realidad, la tendencia en esos temas es mala. Sabemos que ya se han perdido un 73% de las especies salvajes o de la cantidad de animales salvajes en el planeta entre 1970 y 2020. Entonces no hablamos de algo que pasa en el futuro, hablamos de algo donde toda la comunidad internacional tiene que actuar ya, y nosotros desde la Unión Europea realmente contamos mucho con este liderazgo de Colombia para obtener resultados ambiciosos en esta COP16 para la biodiversidad.
Como han escuchado, el embajador de la Unión Europea en Colombia habla un perfecto español, es un hombre que nació en Marsella, es administrador de empresas y profesional en ciencia política, y lleva más de 20 años en cargos de representación de la Unión Europea, sobre todo en política exterior y cooperación internacional. Antes de estar en Colombia, embajador, ¿usted estuvo en otro país de habla hispana?
No, pues viajando y haciendo muchas cosas, sí, trabajando por supuesto con colegas españoles en Bruselas, pero trabajando de diplomático, solo estuve en Asia y en el mundo árabe.
Bueno, en 2022 hubo un compromiso de la Unión Europea para salvar el 30% del planeta. ¿En qué va ese compromiso, embajador?
Pues el compromiso es realmente, primero fue histórico, porque la primera vez en 2022, en la COP15, la antes de esta, fue la primera vez que se acordó un marco global de biodiversidad, donde cada país se compromete a adoptar metas concretas para proteger el 30% de su territorio, y más en general para esa transición de nuestras economías hasta economías que devuelven más al planeta de lo que le quitan. Y precisamente la COP16, lo que nos va a ocupar aquí en Cali durante 2 semanas, es transformar este compromiso de Cunming-Montreal de hace 2 años en objetivos concretos y en acuerdos sobre cómo financiar esa transición, y también cómo monitorear los acuerdos, los compromisos que cada país ahora va a presentar.
Sobre este tema, justamente el compromiso de la Unión Europea con la biodiversidad en esta cumbre mundial, el profesor José Luis Aristizábal también tiene una pregunta para el embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand.
Embajador, buenos días. Embajador, más allá de los compromisos, ¿cómo va el cumplimiento de esos compromisos frente a una problemática que hoy la vemos, por ejemplo, en la Amazonía, secándose, o sea, unos ríos con unos niveles muy bajos, históricos, y con un derretimiento de los glaciales también muy importantes? ¿Estamos cumpliendo con esas metas? ¿Estamos yendo realmente más allá del discurso a la acción? ¿O quizás nos quedamos solamente en esos enunciados por parte no solamente de las naciones, sino también por parte de todos nosotros los ciudadanos del mundo?
Buenos días, profesor. Pues yo creo que usted precisamente está pues poniendo el dedo sobre este tema de la urgencia. Es decir, la tendencia es mala en términos de biodiversidad, y de la misma manera sabemos que la tendencia es mala en términos de cambio climático. Solo que lo que creo que tenemos que hacer todos no es necesariamente pensar que el tren va en la mala dirección, sino hacer todo lo posible para precisamente cambiar la dirección del tren. Nosotros desde la Unión Europea, en todo este trabajo de biodiversidad, hemos hecho mucho dentro de la Unión Europea. Cada país miembro está moviendo hacia esta meta de los 30%, También tenemos en términos de cambio climático la meta de carbono neutralidad a horizonte 2050. Esos son, digamos, son de las metas más ambiciosas que países del mundo se han puesto, y lo que quiero subrayar es que de hecho Colombia tiene las mismas metas, es decir, en el club de las naciones ambiciosas en términos medioambientales, Colombia, la Unión Europea y algunos otros realmente hemos tomado un liderazgo. Para nosotros, el hecho de que Colombia, que además es un país mega biodiverso y que entonces está en una situación donde obviamente necesita apoyo para proteger su propia biodiversidad en el servicio de todo el planeta y también obviamente en el servicio de los colombianos y las colombianas, esto precisamente para nosotros es fundamental, y es la razón porque desde ya hace varios años, 15, 20 años, trabajamos los temas de medio ambiente en el país, regionalmente, en particular con el tema de la protección de la Amazonía, y también a nivel mundial muy de la mano entre la Unión Europea y Colombia, coordinándonos en todos estos espacios mundiales, como pues un ejemplo de ellos es la que se abrió ayer.
7:23 a.m, Úrsula.
Embajador, buenos días. El tema de los recursos financieros para adelantar y sostener todas estas iniciativas, cuando hablamos de la protección a la biodiversidad, ¿cómo se trabaja precisamente desde la Unión Europea lo que tiene que ver con este fortalecimiento de los recursos financieros?
Buenos días. Sí, esto es uno de los temas muy importantes que vamos a conversar en la COP. Ahí, pues, el compromiso es llegar a 200 mil millones de dólares. Anuales a finales de esta década, en 2030, pero este financiamiento global que queremos para la biodiversidad, obviamente no es solamente un financiamiento de cooperación internacional, también tiene muchos componentes privados. Entonces, lo que estamos trabajando mucho con Colombia es precisamente este tema. Colombia fue de los primeros países a emitir bonos verdes, fue el primer país en el mundo donde se emitió un bono de biodiversidad, es decir, préstamos del Estado colombiano o de privados en Colombia que se pueden financiar a tasas mucho más bajas porque son solamente para proyectos que van pues preservando o restaurando, en este caso, la biodiversidad. Lo menciono porque muchas veces este debate se plantea desde pues países más biodiversos y que tienen menos países más países de más industrializados, pero realmente lo que todos estamos tratando de construir es un sistema nuevo de finanza internacional donde se incentiva la protección de la biodiversidad y se desincentivan prácticas que al final están destruyendo la biodiversidad o contribuyendo al cambio climático. En esto hay mucho por aquí, todavía hay muchos activos tóxicos, se podía llamar, tóxicos no en el sentido financiero de la palabra, pero en el sentido que todavía muchas empresas, muchos de los activos en el mundo son activos que contribuyen a la degradación climática y de la biodiversidad. Y eso es lo que tiene que cambiar dentro de los próximos años y donde tenemos una alianza muy fuerte entre Colombia, la Unión Europea y varios otros países muy comprometidos en esto. También hay que saludar el trabajo que China ha hecho. China tenía la presidencia hasta ayer del convenio de biodiversidad y ellos han hecho un trabajo de buscar compromisos y de encontrar un camino hacia este pacto de Tumi-Montreal que fue muy importante. Lo menciono porque creo que es fundamental que todo el planeta estemos unidos en ese trabajo, porque si no nos salvamos todos juntos, no lo vamos a lograr.
Claro que sí, señor embajador. Hay muchos temas que unen a la Unión Europea y Colombia. Y conocí de cerca el año pasado en viajes por todo el país el apoyo de la Unión Europea a los temas de paz en Colombia, al proceso de paz total, al proceso de paz con el ELN, con el Fondo Multidonante, con países como Alemania, España, Noruega, Francia, comprometidos en este tema. Hablemos un poco de ese respaldo, embajador, de la Unión Europea al ambicioso proyecto de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro.
Pues primero, creo que nuestra experiencia, otra vez, como de 20 años, es realmente que la paz y el medio ambiente casi son un tema en Colombia, en el sentido que se juegan en los mismos territorios. Los territorios que el conflicto más ha golpeado también son los territorios que tienen los ecosistemas más estratégicos para el país. También son regiones rurales donde la mayoría de la producción agrícola del país está concentrada. Y entonces siempre hemos tratado de abordar esos temas juntos. Nuestra convicción es que la apuesta de transformación territorial, la apuesta de territorialización de la paz, que es la del gobierno, que es la en particular del consejero comisionado de paz, Tuti Patiño, es realmente la manera de construir las cosas. El acuerdo de paz de 2016 era una gran promesa que las FARC iban a salir de los territorios más apartados del país y que el Estado iba a establecer una presencia integral en ellos. Las FARC cumplieron su parte. El Estado no logró entrar, no logró hacer presencia en esos territorios con salud, con educación, con justicia, con todos los elementos indispensables. Y lo que pasó es que obviamente este vacío se llenó y se llenó por otros grupos armados. Y la apuesta de la paz total, que es con una violencia tan fragmentada como la que tenemos desde hace unos años en Colombia, la única solución es negociar o intentar negociar con todos a la vez, nos parece idónea, nos parece la buena manera de tratar el tema. Obviamente ahora lo que se necesita en los próximos años son unos ejemplos exitosos de territorialización de la paz. Y ahí pues desde la Unión Europea y sus países miembros estamos trabajando en el Caguán con el Estado Mayor, en Buenaventura, en Quito, en otras regiones del país, Nariño, que ahora también es una apuesta muy, muy interesante, para tratar de apoyar esa territorialización de la paz, esa transformación de los territorios, que al final nos parece ser el camino hacia la implementación de la paz de 2016 y hacia la paz en el país.
Claro, y me consta que muchos de esos esfuerzos de paz no serían posibles sin la financiación, sin el acompañamiento, sin el aporte de la Unión Europea. Justamente desde un territorio muy afectado por el conflicto armado, que es el Cauca, en Popayán, nuestro compañero Pacho Calderón tiene una pregunta para el embajador de la Unión Europea en Colombia.
Bueno, son dos preguntas, ¿no? Una tiene que ver con el medio ambiente. Cada vez más nos damos cuenta de que no estamos solos en el mundo, de que estamos conectados, y así como vivimos las nefastas consecuencias de una pandemia, estamos a tiempo para evitar vivir una escasez de agua. ¿Ustedes como Unión Europea nos ven más allá como el país tercermundista o nos ven de ciudadanos iguales a la hora de trabajar por el medio ambiente? Y la otra, desde Europa, ¿cómo ven el tratamiento de esta paz? ¿Ustedes creen que es una terquedad de un mandatario apostarle al diálogo o hay que buscarle otra salida a este tema del conflicto?
Pues primero, nosotros nunca miraríamos a Colombia como un país tercermundista, porque Colombia es un país miembro de la OCDE, es un país rico, es un país donde quizás el tema de cómo se reparten los recursos y en particular las brechas territoriales, sociales, de género, étnicas, son inmensas y han causado el conflicto armado a lo largo de los años, pero precisamente Colombia es un país lleno de recursos y creemos que esa transformación territorial más que todo se va a hacer con recursos del Estado, porque los recursos están, los recursos para los PEDET están. Lo que realmente es necesario, creo, y lo que el gobierno está construyendo ahora es buscar un método para hacer llegar de manera integral y de manera acelerada, quizás a través del plan de choque que está trabajando el ministro de Interior, hacer llegar esas transformaciones a los territorios. En el caso del Cauca, pues el Cauca es una región donde hemos trabajado mucho, y realmente el Cauca es una región que vemos también como una región de mucho potencial. Es decir, el Cauca tiene el potencial de ser una potencia agrícola, tiene el potencial de estar, se queda relativamente cerca de un centro de crecimiento económico como lo es Cali, muy cerca de un parque tecnológico en Santander de Quilichao, donde se trabajan innovaciones de nivel mundial. Y entonces lo que nos parece fundamental en el Cauca y lo que siempre hemos tratado de apoyar es realmente una alianza territorial donde todos, sector privado, comunidades, gobiernos locales, gobierno nacional y la comunidad internacional, cuando podemos apoyar, estemos trabajando todos de la mano. Y nos parece que Eso en Buenaventura, en el Cauca, en muchas otras regiones del país, es fundamental, y ahí Cali, siendo la ciudad, digamos el pulmón económico de la región, tiene un papel particular por jugar para Cali, su sector privado, y también pues el sector privado de otras partes de Colombia y empresas internacionales. Lo que está pasando en el Cauca, en el plateado, ahora nos parece, obviamente el plateado es un punto estratégico, un corredor estratégico, no solamente de producción de coca, pero principalmente de transporte de coca desde los Andes hacia el Pacífico, y también sabemos que es un lugar importante en términos de minería ilegal, que es otro peligro mayor en términos de biodiversidad, que es importante en el caso del conflicto colombiano. Lo que hizo ahora el Estado, es decir, la presencia militar, realmente nos parece importante, pero lo clave es realmente ver cómo precisamente esta otra parte del Estado que mencionaba, salud, educación, justicia y otros, pueden llegar al plateado, pueden hacer de las personas que viven en el plateado, pues ciudadanos y ciudadanas que gozan los mismos derechos que otras personas en las zonas urbanas de Colombia. Eso es el desafío, y creo que es el desafío en todas las zonas apartadas del país, pero hay que poner prioridades, y creo que el plateado para el gobierno es una prioridad muy clave por las razones que mencionaba.
Señor embajador, sé que usted tiene compromisos esta mañana, y agradecemos mucho estos minutos con la UFM, con la audiencia de Valle de Cauca, pero no quisiera despedirme sin preguntarle por Venezuela, la posición clara que la Unión Europea ha fijado sobre lo que está pasando en el vecino país, y también pues el tema como se ha resuelto lo de las elecciones. Nos gustaría mucho de la audiencia también escuchar su opinión.
Pues creo que más que todo el tema de las elecciones no se ha resuelto, en el sentido que la Unión Europea, como Colombia y muchos otros países en el mundo, lo que hemos dicho es que todavía no hemos visto las actas electorales. Lo que circuló por las redes sociales de parte de la oposición, pero que parecen documentos verídicos, documentos reales, apunta en la otra dirección de lo que se anunció en Venezuela. Y para nosotros lo que ahora es fundamental es que los venezolanos puedan resolver sin violencia la situación en el país vecino. Y tengo que decir que lo que está tratando de hacer Colombia, el intento en particular con Brasil de mantener esos canales abiertos con la oposición, con el régimen, y de tratar de lograr una conversación sobre una transición posible, nos parece fundamental. No digo que sea fácil, nosotros lo apoyamos, digamos, en tanto como podemos, pero nos parece fundamental que esos diálogos sigan, y que pues ese bloqueo que salió de las elecciones se resuelva, y se resuelva de una manera que refleje la voluntad del pueblo venezolano.
Señor embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand, gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien.
El señor embajador de la Unión Europea en Colombia, aquí en la UFM, con datos muy interesantes, con anuncios importantes, profesor, del compromiso de la Unión Europea con la biodiversidad, con esta cumbre con Colombia en temas de medio ambiente y paz. Creo que era una entrevista muy pertinente.
Sí, Gildardo, muy pertinente. El embajador pues tiene muy clara la situación de Colombia, no solamente el medio ambiente, sino de nuestro conflicto armado.
Claro, mire usted con detalle cómo hablaba, por ejemplo, de lo que está pasando en el Plateado.
Claro, en el Plateado, en el Chocó, en otros territorios, lo que está en el apoyo que se está brindando en San Vicente del Caguán, en tantos territorios, Gildardo, que necesitamos que para que haya paz ambiental, para que podamos estar en sincronía con el ecosistema, pues también es fundamental que haya paz social y que haya paz en medio de este conflicto armado que es enemigo del medio ambiente, ¿no? Que es predador. El apoyo de la comunidad internacional, Gildardo, especialmente de la Unión Europea, en el proceso de paz con las FARC fue fundamental. Recordemos que pues los diálogos se hicieron también en gran parte en Oslo, que lo que ha sido el Consejo Noruego, lo que ha sido la participación también de países como España, como Francia. Es decir, la comunidad europea ha abrazado a Colombia y le ha permitido en algún momento poder hacer tránsito entre estos grupos ilegales que deben empezar a desmovilizarse, y una sociedad que debe también arropar los procesos de paz en una transición un poco más pacífica de los conflictos.
7:34 minutos. Sí, Francisco, muy breve, por favor.
No, lo más importante es, por ejemplo, ya ellos tienen muy claro que el tema del plateado no es un tema solamente narcotráfico, sino que también va más allá de cómo esos delitos ambientales están poniendo en riesgo no solamente la población del plateado, del Cauca, sino del planeta. Entonces, importante la postura que acabo de compartir este funcionario.
7:34 minutos, ya está por aquí don Juan Bautista Jaramillo, que es el director regional de la ORT, pero también un hombre conocedor de la minga indígena, de todo lo que va a ser la agenda de las comunidades indígenas en la COP16. Don Juan, bienvenido.
Muy buenos días para la mesa de trabajo, para la audiencia, esta audiencia tan bonita de esta emisora tan cercana a nuestro corazón.
Doctor en filosofía, ¿no?
En historia y arte y en estudios políticos y relaciones internacionales, doctorante.
Bueno, no vamos a unos comerciales, pero ya volvemos justamente con esa invitación que hace la Unidad de Restitución de Tierras, las comunidades indígenas del suroccidente colombiano, para lo que será su aporte a la agenda de la COP16. Ya volvemos.